sacamos una foto de estos días y vemos que el dólar en nuestro país lleva ya, lo comentábamos, 4 días consecutivos de descenso y una caída con respecto al final del mes de junio de 1,3%.
A su vez, en junio, ¿cuánto había aumentado?
10%. ¿Por qué? Porque justamente en junio fue el mes en el que el gobierno aplicó algunas medidas puntuales, heterodoxas, han llamado algunos, para justamente restablecer un tipo de cambio de equilibrio y mejorar la situación de competitividad del país.
Sí, fue ese el mes en el que asumió protagonismo el Ministerio de Economía y Finanzas en las intervenciones en el mercado. Fue el mes en el que el subsecretario llegó a manejar una especie de banda de flotación, ¿no? Cuando habló del dólar a 21, 22 pesos, que ese sería el valor adecuado según los cálculos del equipo económico.
Tú decías, el Ministerio de Economía tomaba protagonismo en ese mes de junio, pero han aparecido en las últimas horas algunas advertencias a propósito de la cohesión, a propósito de la lógica del equipo económico en su conjunto. En particular, el economista Javier Daedo, ayer en El País, en Economía y Mercado del País, escribió que el Banco Central no solo no acompaña ni apoya al Ministerio de Economía en su propósito, sino que le juega en contra. Lo hace cuando no reduce, sino que aumenta el stock de letras de regulación monetaria en forma sostenida y significativa, presionando al alza la tasa de interés. Además, dice de Aedo, es imperativo que el equipo económico retome la coherencia interna. A esta altura hay dos instituciones que actúan de un modo cada vez más incompatible y que si cooperaran podrían lograr buenos resultados aún en este marco heterodoxo como el planteado. Además, dice que el gobierno debe alinear en forma urgente al Banco Central, de lo contrario, el plan impulsado por el presidente Mujica será historia y el esfuerzo por mejorar la competitividad habrá sido en vano. Economista Javier Daedo, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
¿Cuál es la razón o cuáles son las fuentes, los pilares de esta advertencia que usted hace?
Las razones están en los números que sigo día a día con mucha preocupación. Había visto con gran expectativa los anuncios del presidente Mujica el viernes 4 de junio, cuando manifiesta su preocupación por un tema que yo en mis columnas en el diario El País venía señalando en forma permanente. Y entonces, bueno, en las primeras semanas dio la impresión de que el equipo jugaba armónicamente. Hubo 3 semanas en concreto en las cuales el Banco Central pasó a emitir solamente 75 millones de UI en unas letras de regulación monetaria 1 y 2 años de plazo, cuando antes venía emitiendo más. Y a su vez se dio terreno al Ministerio, que se hizo cargo de los papeles a 5, 10 y 15 años. Con lo cual daba la impresión de que en esas primeras semanas estaba funcionando las cosas bien. Y de hecho, como ustedes recordaban, en el mes de junio, punta a punta, el tipo de cambio subió un 10%, que era básicamente el objetivo inicial que tenía el equipo económico.
¿Qué fue lo que pasó después, entonces?
Lo que pasó después, pero ya se venía incubando antes, si uno ve la evolución semanal de la emisión de letras de regulación monetaria, ya en el mes de junio hay un increyendo a lo largo del mes y se termina emitiendo una cifra neta de 118 millones de dólares en 4 semanas, o sea, 30 millones por semana. Situación que se repite en el mes de julio, 122 millones en las 4 semanas del 5 al 30 de julio, o sea, de vuelta 30 millones por semana, y esto es totalmente incompatible con lo que había anunciado las autoridades del equipo económico.
A ver, ¿eso qué quiere decir? En términos prácticos quiere decir que con las emisiones de letras de regulación monetaria, el Banco Central lo que hace es sacar pesos del mercado.
Juan Andrés, es algo más serio que eso. El Banco Central ha vuelto a ser el de mayo, nunca dejó de serlo, y ha seguido volcando al mercado un producto que hoy es muy apreciado, que son títulos en moneda nacional con tasas muy altas, como pasa en Brasil. Y entonces estos títulos son muy apetecibles para los especuladores financieros de corto plazo, lo que genera una entrada de capitales y un cambio de portafolio que deprime el tipo de cambio.
A ver, traducido para el oyente que no está familiarizado con estas cuestiones, lo que pasa es que ante la tentación por esos valores, por la tasa que pagan esos papeles, Se venden dólares para comprar pesos para a su vez después comprar estos papeles.
Pero no solamente importa esa tasa, sino la diferencia entre esa tasa y las tasas alternativas en dólares que existen por títulos alternativos en otros mercados. Y las tasas en dólares hoy ustedes saben que están muy bajas. Entonces, cuando las economías emergentes ponen en práctica estas políticas de ortodoxia monetaria, como pasa en Brasil, que ha estado subiendo la tasa Selic y cada vez el remedio acentúa la enfermedad, aquí pasa lo mismo. Estos títulos en pesos a tasas de 10, hasta 11% a 1 y 2 años y con tasas de por lo menos 7,5 a 1 mes y 2 meses, generan una entrada de capitales y una especulación muy clara. Y si eso era cierto cuando el dólar estaba poco por arriba de 19, ¿cuánto más lo va a ser cuando estaba en 21 y pico?
Ahora,
los especuladores dicen, ahora volvemos a empezar. Lo subieron 2 pesos, ahora tenemos más trecho para volver a recorrer y volver a hacer una ganancia.
¿Por qué cree que sucede esto?
Esto sucede porque el Banco Central tiene un libreto propio y no se ha plegado al libreto que desde el Poder Ejecutivo se quiso poner en práctica.
Porque eso puede ser visto como algo positivo. De hecho, siempre se dice que el Banco Central debe ser un órgano independiente, que debe,
sí,
que debe mirar la inflación.
Sí, esas son cosas que se dicen y que son lindas decirla y que salen de los libros de texto, pero en un país como Uruguay, que no tiene una moneda propia clara, sino que tiene dos, porque en definitiva los uruguayos estamos dolarizados y en muchos aspectos más que especificados, una política ortodoxa en materia monetaria tiene estas consecuencias. Entonces, lo que yo veía como positivo en esa heterodoxia que planteaba el presidente Mujica hace 2 meses, que plantea dos objetivos que en principio, según los libros de texto, son difíciles de cumplir a la vez, pero yo estoy absolutamente convencido de que dentro de ciertos límites razonables es absolutamente posible hacerlo, y por eso yo en alguna de mis columnas escribí, en esta primera etapa y mientras Brasil no ajuste y no corrija su situación tipo de cambio o no estalle la burbuja que está en Brasil, bueno, dentro de ciertos límites, llevarlo a 21-22 es muy razonable. Y ver qué había pasado, por ejemplo, el mes pasado, que fue el mes del aumento del tipo de cambio, el IPC subió menos de 0,3, subió menos de lo que se esperaba. Hoy vamos a tener el dato de inflación de julio. Va a ser alto, pero no por el tipo de cambio. Va a ser alto, igual que en julio del año pasado, porque son los aumentos salariales semestrales, de acuerdo a las pautas de los consejos de salarios, que todos los sectores de servicios remarcan sus precios semestralmente con la indexación que hay. Entonces, yo lo que creo es que se perdió o se está corriendo el riesgo de perder una muy buena oportunidad de que coordinadamente y cooperativamente el Ministerio de Economía y el Banco Central logren cumplir ese objetivo de que la inflación se mantenga dentro de ciertos límites razonables, quizá no dentro del rango estricto. Pero el otro día yo compartía una conferencia con mi colega y buen amigo Gabriel O'Donnell, y él había hecho unos cálculos que decía, bueno, si va a 21, en vez del 19, 19 y pico que estaba previsto a fin de año, pues tenemos un punto más de inflación. Sí, un punto más de inflación, pero 10 puntos más de devaluación. El saldo es ampliamente positivo para la productividad y la competitividad de la economía y la rentabilidad de los sectores exportadores y los que compiten con importaciones. Entonces yo veo al Banco Central haciendo la suya, le importa muy poco el objetivo del presidente del ministerio, y por eso es que yo planteo o el Banco Central se alinea a esa posición del Poder Ejecutivo, o el Poder Ejecutivo lo va a tener que alinear de algún modo.
Pero entonces, ¿está usted diciendo que estaría en su lugar, en su cabeza, la posibilidad de que se afloje un poquito la tensión y la preocupación por la inflación?
Yo creo que si se plantea un objetivo cambiario como el que se planteó, está implícito que no se puede mantener a rajatabla el objetivo de inflación que se venía manteniendo.
Ahí se
eso
podría
está en la tapa del libro.
Flexibilizar eso el piso y
debería,
el techo.
Debería, no, no, bueno, o ampliarse un poco o simplemente suspenderse transitoriamente, como se hizo en el tercer cuatrimestre del año 2008, que el Banco Central suspendió la tasa de referencia de la política monetaria como objetivo en un momento en el que se buscaba una corrección del tipo de cambio. Yo estoy planteando algo parecido a eso. En esos 4 o 5 meses, el Banco Central dejó sin efecto la aplicación de una política monetaria activa. Y se hizo con gran éxito. En pocos meses, el tipo de cambio pasó de 19 a 24.50. Y no pasó nada. Digo, vamos a no avivar monstruos que no existen. Eso de que algunos libros dicen que si hay devaluación va a haber inflación, eso son conceptos teóricos que no siempre se aplican en la realidad, y en el barrio nuestro lo hemos visto reiteradamente.
Claro, si uno mira la historia reciente, hay casos así, ¿no? Devaluaciones que terminan impactando en los precios.
¿Dónde?
Y, por ejemplo, en el 2002 la inflación subió bastante cuando se
bueno,
terminó con el
ejemplo,
mercado.
Es un excelente ejemplo de que no ocurre lo que usted está diciendo. En el año 2002 el tipo de cambio pasó de 17 a 32, sí, y ya había subido de 14 a 17 en pocos meses anteriores, y hubo un impacto transitorio sobre el IPC en el tercer, focalizado en el tercer trimestre del 2002, y la inflación a los pocos meses, cuando pasó ese impacto, volvió a estar en un dígito. Y el pass-through, o sea, la tasa de transferencia de tipo de cambio a precio, fue insignificante, para lo cual contribuyó a una recesión que había en ese momento. Pero si justamente ese es un ejemplo perfecto de que no se da esa tasa de transferencia.
No, el efecto transitorio, tal vez la discusión pueda estar en cuánto perdura el efecto, porque efectivamente la inflación subió, pero usted dice, bueno, después se acomodó hacia abajo rápidamente.
No, pero subió mínimamente, Juan Andrés, en comparación a la devaluación. Es decir, hubo un efecto real de la devaluación, como lo hubo en Brasil en enero del 99. En enero del 99, el presidente del Banco Central de Uruguay sale a decir, estas devaluaciones no tienen efectos reales, rápidamente la inflación las absorben. Y justamente lo que hubo fue un abaratamiento en dólares del 30% que duró muchísimos años, no fue dos o tres meses. Y acá lo mismo, en el año 2002 hubo un abaratamiento en dólares que duró muchísimo tiempo. La inflación fue apenas mínima en comparación, básicamente 10 a 2, 10 a 3 de devaluación e inflación. Uh-huh. Eso es lo que yo estoy planteando. Sí, y de hecho, creo que en una situación como la actual se puede dar eso dentro de ciertos límites, pero actuando cooperativamente entre el Banco Central y Economía, que no es lo que está pasando.
¿Y eso cómo debería instrumentarse?
Y eso debería instrumentarse con que el Banco Central y el Ministerio de Economía se pongan de acuerdo en determinados aspectos, como pasó en los primeros días posteriores al lanzamiento de esto, en el cual el Banco Central tenga un abandono transitorio del objetivo monetario y de ese modelo de liquidez tan estricto que sigue, que si el Banco si el Ministerio de Economía un día emite 5 millones de dólares más de lo que pensaba emitir, inmediatamente lo saca por otro lado esos pesos emitidos el Banco Central. Esto se arregla, como dijo el Ministro de Economía y su secretario Bonomo, con más liquidez, porque en la medida que haya más liquidez también se va a alentar el cambio de portafolio en el sentido contrario, de pesos a dólares, y no va a ser el gobierno el que va a tener que salir a comprar para subir el tipo de cambio, sino que lo va a hacer el propio mercado privado.
Uh-huh. Usted dice al final de la columna que si no se alinea al Banco Central en forma urgente, todo el plan impulsado por el presidente Mujica será en vano. ¿En qué plazos piensa que esto puede ocurrir si no hay algún cambio?
Y el paracaídas podrá durar un poco más, un poco menos, pero de hecho ya bajó de 21.30 a 20.80 en pocos días, o sea que es muy claro, hoy para un especulador financiero de estos que andan buscando oportunidades que a veces los bancos centrales le dan como servidas en bandeja, es muy fácil. Si a 19 eran vendedores, a 21 y a 20.80 son vendedores, tienen mucho para ganar, y entonces es cuestión de dos o tres semanas para que vuelva a haber un 19 en las pizarras. Yo estoy seguro de eso. O sea que espero que el equipo económico, en fin, se alinee, coopere, coordine y logre algo que se venía logrando. Es una pena, la verdad que es una pena si se deja pasar esta oportunidad, porque se había empezado muy bien.
Economista Javier Daido, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Muchas gracias.